Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este enfoque versión reducida durante la semana plagada de puentes. Estamos en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción, venimos del Día de la Constitución y este es un bocadillo de dos panes y en el medio estamos hoy, en el miércoles, día 7 de diciembre, en un día que, como decimos, venimos de la celebración del Día de la Constitución y venimos de un día que no hubo enfoque, ya saben por qué, porque había fútbol y ya saben qué ocurrió con el fútbol. Que no ganó el mejor, pero tampoco perdió un gran equipo. España hace las maletas, no es necesario hacer mucha sangre. Los nuestros han hecho lo que pudieron y vuelven cayendo en la primera ronda de eliminación tras superar la fase de grupos. En cualquier caso, perdón, uno siempre se emociona y da traganta cuando habla de una eliminación en el Mundial. En cualquier caso, España ya está de regreso. Muchos están pensando ya en la competición de clubes, las competiciones de clubes que regresarán el próximo, si no me equivoco, 20 de diciembre con la Copa del Rey. Hasta entonces se alargará el Mundial, hasta el día 18, que seguiremos, porque el deporte siempre gusta, juegue o no nuestra selección, aunque obviamente pierde ese aliciente de tener a nuestros colores representándonos en la mayor competición de selecciones nacionales como es un Mundial y sin duda en el mayor de los acontecimientos deportivos. Así que hoy hablaremos muy poquito de fútbol y mucho de la actualidad. Repasaremos la actualidad local, nacional, internacional y también nos asomaremos a la dimensión laboral de la economía con ayuda de Javier Peña y Madrid Trabaja y con ayuda de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, de la producción de Maite López y de la parte técnica de José Luis Machuca, es posible este enfoque. Un enfoque en el que, entre los temas de actualidad, en el ámbito nacional, volvemos a tener reformas y retoques en el Código Penal. Ya saben que lo primero no fue un retoque en el Código Penal, fue un indulto a los condenados por el procés. En segundo lugar, llegó la derogación del delito de sedición. Y ahora, en tercer lugar, están en ello. Viene la reforma del delito de malversación, pero es una reforma casi quirúrgica, porque hay que reformarlo de tal forma que afecte a los que se han enriquecido, a los que han cometido un delito de corrupción, y a todos los demás no, que serían básicamente los que participaron en aquellas urnas a la calle y en aquel procés. Con lo cual, queda mucho por discernir sobre esta nueva acometida del gobierno de Pedro Sánchez dentro de la justicia, una justicia que no termina de ver claro cómo se puede realizar esa reforma. Es más, la justicia habla de que sí, puestos a reformar y puestos a diferenciar entre aquel que se lucra con erario para uso personal y aquel que lo destina para otros fines, que en cualquier caso se agrave una de las penas, no que se rebaje la otra, que nunca haya una rebaja, solo que se agrave. Y esta es una línea que también ha seguido un socialista, como es Luis Tudanca, y que luego escucharemos porque cuando un socialista sigue una línea diferente a la que siguen, miren lo que le ha ocurrido hoy a Leguina. Primer presidente de la Comunidad de Madrid, PSOE. Él dice que sigue siendo muy socialista, pero nada sanchista. Pues le han expulsado del partido. Y en el ámbito regional seguimos teniendo un conflicto como es el sanitario, continuamos con una huelga indefinida, ya estamos en la tercera semana y seguimos sin acercamiento de posturas. Es más, las posturas no se han movido ni un milímetro. El gobierno regional sigue tendiendo la mano a los sindicatos siguen diciendo que a ellos nadie les ha llamado y que qué hay de las agendas, que si limitamos las agendas de pacientes a los médicos, a partir del paciente número 34, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el número 35? y siguen esperando esa respuesta. Con lo cual, entre unos y otros, como se suele decir, la casa sin barrer y los centros de atención primaria en huelga de los médicos de cabecera y también de los pediatras. Y por último, en el ámbito local, casi regional y también nacional, tenemos que hablar de seguridad por dos motivos. Uno, por la violencia de bandas. Ya saben que el último suceso ocurrido en Villaverde, el último fallecido allí, ya se investigaba, era una hipótesis, ahora ya se ha confirmado que es un delito entre bandas juveniles, latinas, en este caso latinas, porque había de por medio Dominican Don't Play y demás. Y por otra parte, la seguridad y la violencia vuelve a vivir hoy un episodio que nos gustaría que terminase de una vez por todas, que es la lacra de la violencia machista. Se trata de una mujer de 67 años, enferma de ELA, vecina de Vallecas, que se cayó en su casa y que no fue socorrida por su pareja durante 1, 2, 3, 4 y 5 días. Hasta que murió. Hasta que su pareja murió. Y esto obviamente es violencia machista. Y esto obviamente sube el número de víctimas de esta violencia a 40. Pero esto obviamente, y como entenderán, merece si cabe poner el foco más y difundirlo aún más por la salvajada que supone, por la salvajada y sin corazón de la pareja, que ve cómo su mujer, cómo su pareja, cómo con la mujer que ha decidido compartir su vida y acompañarla hasta el resto de sus días, se supone, en la salud y en la enfermedad, enferma de ELA, la deja caer, bueno, cae, no sabemos si por accidente le deja caer, ya veremos, porque eso se está investigando, en cualquier caso cae al suelo y de ahí no la recoge hasta que muere. No la recoge hasta que muere. Un caso más de violencia machista y sin duda un caso más de una lacra que tiene que desaparecer ya. Antes de abordar este y otros asuntos de la actualidad, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedirles hasta ahora mucha precaución en las carreteras de la comunidad. Destacamos varios alcances que están afectando al tráfico, provocando retenciones de entrada por la A2 en Ciudad Lineal, también de entrada por la A6 en Majadahonda y El Plantío, y ya de salida en la A42 en Getafe o en la A5 en Arroyomolinos. Todo dificulta el tráfico en estas carreteras. También de salida y circulación lenta todavía por la A3 en Rivas o la A5 en Alcorcón, de entrada por la A42 en Parla, y en ambos sentidos mucho tráfico también a esta hora de la tarde en la A4 a su paso por Pinto, ya en la M40, precaución especialmente en el tramo de Coslada, donde hay circulación muy lenta a esta hora con retención en ambos sentidos.
Pues como siempre, mucha prudencia, ya saben que el puente continúa, pero alcanzado el Ecuador toca hacer balance, y el consistorio celebra el número de visitantes que han elegido acudir a Madrid esta semana, la ausencia de incidentes gracias a un completo dispositivo de seguridad y también la reapertura de Sol, pese a la polémica, un prolegómeno de las uvas que volverán un año más a su emblemática plaza. Raquel Ruiz.
A pesar de la afluencia, no ha habido que lamentar incidentes en el centro de Madrid. El dispositivo de seguridad, según la concejala delegada del área, Inmaculada Sanz, está funcionando.
Estamos en cifras prepandemia en cuanto a lo que tiene que ver la llegada de turistas y de personas que están visitando nuestra ciudad, pero hasta el momento no ha habido que activar en el nivel negro en ningún momento por aglomeraciones, sí el nivel rojo.
De momento no ha habido que activar el nivel por aglomeraciones, en parte gracias a la reapertura de la Puerta del Sol, una reapertura provisional que también hará posible dar la bienvenida al Año Nuevo.
Sí, por supuesto que va a haber celebración de las uvas, en la Puerta del Sol, la plaza está plenamente accesible, como así dijimos que estaría. Ahí, por supuesto, que los madrileños y todas las personas que quieran visitarnos van a poder celebrar las uvas en esa emblemática Puerta del Sol.
Será después de las celebraciones, por tanto, cuando se reanuden los trabajos pendientes.
Precisamente la Puerta del Sol fue donde anoche el dispositivo de movilidad y seguridad se puso a prueba debido a la celebración, no de los hinchas de nuestra selección, sino de los que apoyaron a quienes nos eliminaron. Marruecos hizo historia en los mundiales y la nutrida comunidad marroquí madrileña se pasó por el kilómetro cero para participar en un festejo sin mayores incidentes, un balance que se repitió además en el resto de España. Ángel García.
De Algeciras a Bilbao, pasando por Barcelona o Granada, la comunidad marroquí en España, unas 800.000 personas, se echó a la calle para celebrar a lo grande la victoria de su selección. En Melilla, la fiesta marroquí obligó a cerrar durante unas horas la frontera. Apenas algún incidente aislado en Barcelona o Bilbao dentro de una celebración en general pacífica. Nada que ver con los sucesos provocados en otras ocasiones por hooligans europeos. Normalidad también en Madrid, según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Se acumularon algunos centenares de personas simpatizantes de la selección marroquí en la Puerta del Sol, que es donde más numerosa fue esa afluencia. Y lo que allí se produjo fue la celebración por parte de los marroquíes, pero no hubo ningún incidente reseñable.
Es la primera vez en su historia que la selección marroquí pasa a cuartos en un mundial.
Y que lleguen muy lejos, oye, que lleguen muy lejos. Precisamente la seguridad es una de las materias que más preocupa estos días a las instituciones regionales y locales por culpa de las bandas latinas. Alcaldía y Presidencia madrileñas han ampliado detalles sobre el último fallecido en Villaverde, al tiempo que piden más prevención y más esfuerzo al Ejecutivo Central. Eva Prat.
Tanto el gobierno autonómico como el municipal insisten en que, además de trabajar en la prevención, tiene que haber más presencia policial en las calles para luchar contra las bandas juveniles. El consejero de Interior, Enrique López, pedía además en el programa Buenos Días de esta casa una reforma del Código Penal.
Que la tenencia de armas blancas de grandes dimensiones, tipo machetes, ya es peligrosa y como ya hay que llevarla al Código Penal, junto con el endurecimiento de las penas para los mayores que integran a menores y los utilizan en la comisión de delitos.
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, recordaba algunas medidas adoptadas ya por el consistorio.
Es incrementar la plantilla de agentes tutores en más de 100 y hacer que en cada una de las unidades de los distritos haya 12 agentes tutores. Eso supone, por ejemplo, en el distrito de Villaverde o en esos distritos que se están viendo más afectados, es duplicar la plantilla de agentes tutores.
42 integrantes de bandas juveniles violentas han sido arrestados por la Policía Nacional en los últimos 90 días.
Todavía de violencia de la peor de las lacras, el Ministerio de Igualdad ha condenado un nuevo asesinato por violencia de género en Madrid. Se lo contábamos hace unos minutos. Se trata de una mujer de 67 años enferma de ELA, vecina de Vallecas, que cayó y que no fue socorrida por su pareja. Hasta allí nos vamos, hasta Vallecas. Beatriz Marín, cuéntanos.
Sí, se trataba de una mujer con 67 años, padecía esclerosis múltiple, se cayó en su piso en Puente de Vallecas y su pareja la dejó tirada en el suelo durante 5 días sin atenderla. Fue al 5º día cuando llamó al 091. Cuando llegaron hasta aquí, hasta su piso, los sanitarios y agentes de la Policía Nacional se encontraron a la mujer tirada en el suelo, muy grave, en condiciones higiénico-sanitarias lamentables, y finalmente falleció. La pareja está ahora acusado de un presunto delito de homicidio. Tenía 2 denuncias previas por malos tratos y por amenazas. Delegación de Gobierno ha confirmado este caso como un nuevo asesinato por violencia de género.
Siete y 7:13, más allá de la seguridad, tenemos que volver a la Puerta del Sol, porque allí la política regional y nacional han sido protagonistas por muchos otros motivos. En la Real Casa de Correos, Consejo de Gobierno para aprobar, entre otros puntos, nuevas ayudas a la conciliación, enmarcadas dentro del plan de natalidad lanzado por el Ejecutivo madrileño. Podrán obtenerlas los parados que realicen cursos de formación. Hay 25.000 potenciales beneficiarios. Enrique Osorio, vicepresidente.
Para acceder a estas medidas es necesario que el solicitante acredite a tener a su cuidado hijos menores de 12 años, familiares dependientes, hasta el 2º grado, y también carecer de rentas de cualquier clase superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples.
Tras el Consejo, el Gobierno regional se ha referido al principal conflicto a atajar y en curso, el pulso sanitario que mantienen con AMITS y que acumula casi 3 semanas de huelga indefinida en la atención primaria, en médicos y también en pediatras. El Ejecutivo tiende por enésima vez la mano a los sindicatos a los que pide voluntad de acuerdo, si bien recuerda algunos aspectos que son inasumibles para la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional mantiene la mano tendida al diálogo, pero hace un llamamiento a la responsabilidad para que el sindicato AMITS piense en los pacientes y abandone la intencionalidad política de la huelga. Enrique Osorio, vicepresidente.
Hay un audio donde hay personas del comité de huelga que lo que plantean es otra cosa totalmente distinta. No están pensando en los pacientes, están pensando en un alargamiento del conflicto por razones estrictamente políticas. Entonces, yo llamaría a la responsabilidad.
Las propuestas de la Comunidad de Madrid siguen siguen en pie, gestión de la agenda o de la carga de trabajo, en el que se abonará el aumento de atención por encima de los 34 pacientes, pero otras exigencias de los médicos son inasumibles.
Pero el comité de huelga sigue exigiendo un incremento lineal de 470 euros para los facultativos de primaria y otro aumento lineal para el turno de tarde, lo cual es inviable.
Hay voluntad de llegar a un acuerdo, pero en Sol no concretan si van a llamar al comité de huelga.
Y Amits por eso asegura que continúan esperando noticias que no llegan sobre nuevas reuniones y también esboza sus líneas rojas, no prometer aquello que ya hicieron e incumplieron. Y la cuestión de la gestión de las agendas, Sergio Rodríguez.
Pues sí, la situación está otra vez en la casilla de salida, digamos. Desde el sindicato médico se pone la atención en las consultas que estarían fuera de las citas diarias, que pueden llegar, dicen, hasta los 70 u 80 diarias y que la consejería confía a los voluntarios. Escuchamos a Sheila Justo de Amits.
Nos dicen que van a limitar las agendas a 34 en medicina familiar y comunitaria y 24 pacientes. Sin embargo, cada día nosotros vemos 70 pacientes porque estamos asumiendo varias consultas. ¿Qué pasa del paciente 35 al 70, al 80? ¿Qué pasa con esos pacientes? Por el momento no nos han dicho dónde van. Y sin embargo nos dicen que se van a ver por parte de los voluntarios.
Y ponen precisamente como ejemplo los puntos de atención durante los fines de semana que abrieron sin médicos.
Ya sabemos cómo funcionaron los voluntarios en los PAC. Se pretendía cubrir los fines de semana, sábados y domingos, con voluntarios. Y finalmente se tuvieron que abrir sin médicos. Por tanto, la voluntariedad no va a ser suficiente para ver esa megabolsa de pacientes.
Por lo tanto, desde Amits, mensaje rotundo. Continúa la huelga.
Seguiremos en huelga hasta que no haya una propuesta firme y hasta que los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid digan que les parece suficiente. Seguimos.
Son 4.240 médicos exactamente de familia y 720 pediatras de los 430 centros de salud de la región los convocados. Paros de lunes a viernes, recordamos, ya que los centros de salud permanecen cerrados el fin de semana. Y Amits asegura que el seguimiento es muy alto, no especifica seguimiento concreto y reclama una nueva reunión con la consejería.
Una más de la política regional nos remonta al nacimiento mismo de nuestra comunidad, a aquel Estatuto de Autonomía de 1983 y a su primer presidente. Joaquín Leguín ha sido expulsado del Partido Socialista por su apoyo explícito, precisamente, a la que hoy ostenta el cargo que él ocupó 12 años, Isabel Díaz Ayuso. Pero Leguín asegura que no apoyó a Ayuso durante 2021, durante la campaña, que es lo que esgrime el Partido Socialista, y pone el asunto en manos de sus abogados, Rafael Cerro.
El señor Leguín se ha quedado sin carné socialista después de un procedimiento interno de año y medio. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha explicado esto.
Bueno, efectivamente, es un expediente de hace año y medio, por unas declaraciones que hizo hace ya año y medio. Yo entonces no era secretario general. Y a mí la verdad que no me gusta que hiciera esas declaraciones, no me gusta que haya tenido que haber un expediente como este.
La portavoz del PSOE, la también ministra de Educación, Pilar Alegría, lo reduce todo a aquello de mejor fuera que dentro, fuera del PSOE.
Yo escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
La ejecutiva federal del PSOE dice que le abrió el expediente el año pasado por pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso para el PP, cosa que él dice que no ha hecho. Dice que lo que le pasa es esto con Pedro Sánchez.
No pedir voto para Isabel Díaz Ayuso ni cosa que se le parezca. Que me tenga manía Pedro Sánchez, yo lo entiendo, porque he escrito un libro entero contra él.
Y después añade que pertenece al socialismo, pero no al sanchismo.
Voy a hablar con mis abogados y vamos a ver lo que hacemos. En fin, a estas alturas yo no pertenezco al sanchismo, pertenezco al Partido Socialista.
Oficialmente ya no pertenece al Partido Socialista.
Les prometíamos hace unos minutos que hoy Sol patrocina la actualidad y no solo la regional. Primer acto de campaña de Reyes Maroto, todavía ministra de Industria, en su carrera por hacerse con el bastón de mando de la capital. Acompañada del presidente del PSOE madrileño, Juan Lobato, se ha interesado por el comercio local y por la hostelería. Flor Carazo.
Reyes Maroto se ha comprometido a crear un plan de gastronomía asociado al comercio si gobierna la ciudad de Madrid. Generará un espacio de interlocución para que comerciantes y hosteleros trasladen al ayuntamiento sus preocupaciones. La candidata socialista al consistorio de la capital también aprobará un parque de viviendas para jóvenes.
Va a haber un parque de vivienda para los jóvenes, los que son madrileños y los que llegamos a Madrid con un futuro por construir, pero con una dificultad que es claramente el acceso a una vivienda que es muy cara, pero donde además hay una falta de oferta pública por parte del ayuntamiento.
Maroto, que está conformando su equipo, ha criticado la falta de previsión y la gestión del actual gobierno municipal.
7 y casi 20 minutos de la tarde. Primero fueron los indultos, luego la derogación del delito de sedición, y todo apunta a que la próxima concesión del Ejecutivo a los que participaron en el referéndum ilegal de Cataluña será el de reformar el Código Penal para evitar penas por malversación. Cambios que en ningún caso, asegura el Gobierno, van a beneficiar a los corruptos. Noelia Ontoria.
Las negociaciones entre el PSOE y Esquerra se intensifican para que la enmienda para modificar el delito de malversación no beneficie a ningún corrupto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aclaraba que buscan volver al código de 2015, cuando se diferenciaba si había existido lucro personal. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, dice que tratan de evitar que el Código Penal sirva para perseguir la disidencia política.
No podemos pensar que los problemas se solucionan penalizando las conductas.
Un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechaza la reforma a la carta.
Para financiar un partido, para cometer un delito como es el de sedición, todo esto es corrupción, que es la utilización de dinero público con fines penales punibles. Y esto todo es corrupción.
Vox acusa a Pedro Sánchez de vender España por capítulos al reformar también el delito de malversación.
Y como ya ocurriera en esos otros capítulos, la justicia ve muchas lagunas en esta nueva reforma que plantea el Ejecutivo y que en ningún caso rebajaría penas a los que se lucren personalmente voces judiciales. Lupe Ortiz.
Aún no se conoce en detalle cómo se pretende reformar el delito de malversación, pero fuentes jurídicas consultadas insisten en que es en sí mismo un delito de corrupción. No solo delinque quien se lucra con dinero público, también quien lo utiliza de forma indebida o para fines ilegales. Para Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, no solo no habría que rebajar las penas, sino aumentarlas en determinados supuestos.
Si quisiéramos diferenciar, lo que habría que hacer es agravar la pena, cuando encima de ser desleal con la gestión del dinero público, lo hace es enriquecerte tú personalmente, ¿vale? Pero no abaratarlo para el resto de los supuestos, porque que no quepa duda que está abaratando la pena correspondiente a un delito de corrupción.
Limitar las condenas a que haya habido lucro personal puede provocar no solo que no haya condenas en un futuro, sino que otras tengan que ser revisados. En situaciones como el caso Kitchen, donde no ha habido un beneficio personal, pero sí presuntamente se ha utilizado de forma fraudulenta dinero público, sería con la reforma muy difícil condenar por malversación.
Mejor que el equipo de Sánchez sea muy quisquilloso en la redacción de los cambios, no vaya a ocurrir como con la ley del sí es sí, que tras muchas idas y venidas, ya saben, ayer por fin Sánchez abrió la puerta a modificar el texto. Una modificación que podría pasar por la vía que ha descrito la ministra de Ciencia, Diana Morant, en Canal Sur Radio.
Si ahora desde el poder jurídico se interpreta otra cosa o se ve de manera distinta a la que lo ve el poder legislativo y por tanto no se está cumpliendo con la voluntad del legislador, pues todavía tenemos una oportunidad para, bueno, ajustar lo que haga falta.
Declaraciones que hacía Morant desde Sevilla antes de visitar el complejo donde se va a ubicar la sede de la futura Agencia Espacial Española. Allí ha confirmado que la capital andaluza es la mejor elección y además ha descartado cualquier marcha atrás. Palabras que contrastan con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y el propio alcalde de Tres Cantos, para el que su municipio era el mejor posicionado, María González.
Un sector de oportunidades que está creciendo importante en nuestro país ha elegido a Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, así lo ha dicho Diana Morant, la ministra de Ciencia, que cree que Sevilla es una buena ciudad para este proyecto.
Sevilla ya presentaba un gran ecosistema. Yo quiero recordar que la candidatura de Sevilla se presentaba una unión de 36 empresas, 22 grupos de investigación, 5 organismos públicos que están vinculados al espacio.
Esta decisión no ha gustado al resto de ciudades que se presentaron para el proyecto. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, asegura que el 90% de las empresas espaciales se encuentran en Madrid y que el 70% de ellas en Tres Cantos.
Realmente, donde está la producción, donde está la fábrica, es aquí en Madrid, en Tres Cantos. Ya no solamente la fabricación, los contratos, las empresas, el tejido empresarial, sino los centros de investigación, los centros de formación.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, está contento porque Galicia ha sido elegida como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, pero le gustaría saber qué criterios han seguido desde el Gobierno para la selección de ambas sedes.
Un frente más del Gobierno pasa por la Ley de Bienestar Animal, que al igual que la de Familias, sigue pendiente de aprobación y con matices dentro del Ejecutivo. Podemos ha ofrecido al PSOE el modelo PAGE para desbloquearla, excluyendo a los perros de caza, un segmento que enfrenta a ambas partes. Chema Moreno.
El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto al PSOE que los perros de caza no se incluyan en la ley mientras participen en actividades cinegéticas. La ministra Yone Belarra reconoce que no es su modelo ideal.
Esta es una ley aprobada en 2020 bajo el gobierno de García Page que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética. Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza. Es evidente que este no es nuestro modelo ideal, pero pensamos que es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos y empezar a terminar ya con la impunidad de los maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro.
El Ministerio ha remitido la propuesta al Grupo Socialista, que de momento se ha limitado a decir que estudiarán el texto. El departamento dirigido por Belarra ha convocado una reunión con el colectivo cinegético para trasladarles su propuesta. Por su parte, las federaciones de caza han anunciado que no acudirán a la reunión, opinan que llega tarde y que no quieren ser utilizados con fines políticos.
En la economía, les contamos que Pedro Sánchez ha ensalzado el ritmo de crecimiento de España, si bien no para en la búsqueda de medidas que hagan frente a los precios de los alimentos. De hecho, en cuanto a los alimentos, hemos tenido una caída grave de producción láctea y ya España está importando leche de Francia. Pero ojalá tuvieran todos esos problemas en Ucrania. Allí los problemas son mucho más graves que la caída de esta producción, por ejemplo, de leche. Allí se cumplen 287 días de la invasión rusa. La Organización de las Naciones Unidas asegura ahora que las tropas de Rusia mataron a 441 civiles al comienzo del conflicto. Rafael Cerro.
Mataron a esa cantidad de gente, Jesús, y en ocasiones con ejecuciones sumarias. Es decir, sin ningún paso previo. Llegar, ver, juzgar y matar en el lugar. Ejecuciones sumarias, además, hasta de niños. Lo dice un estudio de la ONU que documenta ese tipo de ejecuciones y ataques en docenas de localidades en regiones como Kiev, Chernígov y Sumy. Más, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que no disparará primero. Ha asegurado este miércoles que Rusia, bajo ninguna condición, será la primera en utilizar su arsenal nuclear, que no lo hará antes. Y el Papa ha comparado el sufrimiento ucraniano con el exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ha dicho, sencillamente, que la historia se repite.
Y esos nazis, recordemos, Rafa, gracias, que protagonizaron en su momento un golpe de Estado. Y la noticia internacional, otra noticia internacional, nos lleva precisamente a Alemania, donde la policía ha detenido a 25 personas acusadas de planificar un golpe de Estado. Luego se lo contamos con ayuda de nuestro corresponsal. Ahora es turno del enfoque del deporte. Ya saben, España ha caído, España está eliminada, pero aún queda mucho mundial y, por supuesto, muchas competiciones de clubes. Enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.